xarxa de comunicació local.
Molt bona tarda a tothom i benvinguts a Scenic Magazine. Avui és dilluns 20 de gener de 2025 i són les 3 de la tarda. Scenic Magazine, el programa que espereu sempre quan comença la tarda, tots els dilluns al 91.6 de l'FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyarem durant la propera hora amb el millor de la cultura, l'art i l'entreteniment. Soc Mercè Ruiz de la Fuente i tinc moltes coses emocionants per compartir avui amb vosaltres. I com no, volem donar les gràcies a tots els que ens seguiu i escolteu també a través de la web del Prat Ràdio i també a través de les nostres xarxes socials a Instagram i Facebook com @escenicmagazine. Gràcies per les vostres reproduccions que cada dia ens oferiu a Spotify, eBooks i Apple Podcasts, amb les que ens doneu suport dia a dia. I comencem un dilluns més i ho fem saludant a Santi Vilchet. Què tal, Santi?
Com estem? Hola, Mercè, quin gust. Un dilluns més estar aquí a la taula amb tu i els nostres convidats i donant les novetats.
Novetats de, bueno, que portes moltíssimes novetats i parlarem. Tenim una entrevista molt xula, que tinc moltes
ganes.
Sí, d'una
de les novetats que parlaré.
D'una de les novetats, que no vull avançar perquè vull deixar una mica intriga a tots els nostres oients. Però serà... Que no s'ho perdin. I donar també la benvinguda a Pol Hinojosa, el nostre tècnic. Sense ell no seria possible. Què tal?
Què tal? Molt bona tarda.
¿Cómo bueno. vas con un año más? A ver...
Bueno, de momento, ¿cuántos días son ya? 13 con 22, bueno, tirando.
¿Lo has superado ya eso de un año
más?
Lo
de la cana, sí, lo de la cana lo superaste.
Uf, lo de la cana está ahí tratándome la cabeza.
Yo creo que se está pensando hacer mechas y todo para disimularla.
Me tiño de verde o de rosa.
Pues nada, que todo se quede ahí, Pol, madre mía. Doncs, amics de l'escènic, amb aquest bon rotllo, doncs comencem el programa d'avui i, com sempre, comencem parlant de l'agenda cultural del Prat en 3 minuts. Doncs comencem parlant d'una proposta que ja havíem parlat, vam parlar de la primera sessió i ara parlem d'aquesta segona sessió d'Entre Bambolines, formació amb la Marta Montiel. És una proposta per al dia 21 de gener de 18:30 a 20:30 hores al Teatre Artesà. Com sabeu, el Teatre Artesà i el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa proposen una formació per a practicants de les arts escèniques amb l'acompanyament de l'artista Marta Montiel, amb l'objectiu d'oferir consells pràctics per començar una obra de teatre. El programa consisteix en dues sessions, la primera ja vam parlar a final d'any, teòriques i pràctiques que també comparteixen eines, recursos i dinàmiques per organitzar els processos de creació i explorar el desenvolupament del personatge. La docent i actriu Marta Montiel compartirà alguns consells per a persones i grups que s'inicien en la direcció escènica o gaudeixen de la pràctica teatral i volen indagar sobre aspectes com l'organització d'un procés creatiu, eines de cohesió o recursos pràctics per a l'expressió d'un personatge. Aquesta formació s'emmarca en el context d'Entre Bambolines, un projecte de dinamització dels diferents grups i companyies teatrals en residència al Ribera Baixa, que es caracteritza per fomentar la participació i l'aprenentatge escènic de forma comunitària. També volem parlar que tenim Open Call, Acadèmia Cupletista, Paraula de Dones 2025, una proposta per al dia 21 de gener a les 19 hores a la CAPSA. Aquest mes de gener tornem a començar un nou procés de Paraula de Dones, enguany de la mà de la cupletista Vedet Dandy i folclòrica Glòria Rivera, graduada en art dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona i formada en cant líric, violoncel, clown i escriptura creativa. Ella combina el treball artístic amb la jove companyia teatral José i sus Hermanas i la seva particular investigació escènica a partir de la recuperació, la reivindicació i la innovació del llegat de les cupletistes i les varietats. També volem parlar d'una proposta de teatre, una obra molt profunda que arriba al Teatre Artesà, a la Sala Petita, El Enterrador. Una proposta que es podreu veure el dia 23 de gener de 20 a 21:15 hores al Teatre Artesà, com dèiem, a la Sala Petita. És un espectacle recomanat a partir dels 14 anys. La proposta és una obra teatral de ficció que es basa lliurement en les vivències de diverses persones, entre les que figuren el Leoncio Badía Navarro, conegut també com El Enterrador de Paterna. L'espectacle pretén ser un homenatge a totes les persones, en molts casos herois anònims, que amb la seva determinació van deixar testimoni d'humanitat i dignitat enmig de l'horror i la barbàrie de la Guerra Civil. També tenim Tots els ocells, una proposta per al dia 26 de gener de 18 a 21:20 hores al Teatre Artesà, en aquest cas a la Sala Gran. També és un espectacle recomanat a partir de 14 anys i és una obra amb la direcció de l'Oriol Brogi. Aquesta producció és una nova trobada entre la Perla 29, que ens ha regalat grans experiències teatrals. Aquestes activitats, ja sabeu, de l'agenda i l'espírit del Prat de Llobregat, queden emmarcades dins d'aquestes propostes de l'agenda, amb opcions per a tots els gustos, incloent art, teatre, cinema, tallers creatius i celebracions de tradicions locals. Doncs fins aquí ha sigut l'agenda d'aquí del Prat per aquesta setmana. I ara el Santi Vinxez ens porta la seva secció de recomanacions, estrenes de teatre, esdeveniments culturals i tot el que passa a la ciutat de Barcelona durant aquest mes de gener i de febrer. Oi que sí, Santi?
Això mateix.
Doncs
ara
posem comencem. Sintonia. Comencem. Això.
Pues Mercè, comencem. Com hem dit, hi ha un munt d'entreteniment i empezamos
venga
con el Circo de Navidad en Barcelona. Des del 20 de diciembre pasado hasta el 9 de febrero, es decir, hay tiempo, la ciudad acoge el primer Circo de Navidad de Barcelona presentado por Rosy Showtime.
Que hoy, mira, vamos a decir, será nuestro próximo invitado.
Así
vale,
mismo.
Hablaremos en persona con el director de este espectáculo, que también ha traído otro en Barcelona que no tiene nada que ver con el Circo de Navidad. ¿No? Algo muy distinto.
Totalmente
pero luego
distinto,
hablaremos.
Que de hecho ya hablamos.
Ya hemos hablado, lo hemos
hablamos
recomendado.
El año pasado, el último programa, que lo recomendamos.
Totalmente.
Y que hay que verlo, que es el Circo del Miedo.
El Circo del Miedo, bueno, lo que decíamos, de
Rosy Showtime.
O sea, sí. Que son dos propuestas circenses muy distintas, una para público más familiar y otra para los que nos guste pasar un poquito más de miedo.
Pues en este caso estamos hablando del Circo de Navidad, que se lleva a cabo bajo una gran carpa blanca climatizada situada junto a La Maquinista, ofreciendo una experiencia única para toda la familia. Con artistas de renombre internacional, el circo promete momentos inolvidables llenos de magia y diversión.
Cierto.
También hay que decir que aparte de todos estos circos, sigue estando el Circo Raluí Legacy con su nuevo espectáculo Cyborg en el Port-Bey de Barcelona, sí, ofreciendo una experiencia que combina más de 100 años de historia con un espectáculo para adultos sorprendente.
Bueno, muy buena
¿qué
recomendación.
Más contar? Pues
¿qué más?
Señores, se nos viene el Año Nuevo Chino.
Me ha sorprendido mucho esta noticia, porque pues, no la sabía, y
pues
cuando
mira,
lo vi aquí en la escaleta
digo, vamos
dije
a hablar del... Claro, yo hablo de todo, ya.
Muy bien.
Hay que hablar sobre todo que Barcelona celebra el Año Nuevo Chino el 25 de enero, con un programa lleno de actividades para acercarnos a la cultura china. El acto central se celebrará en el Paseo Lluís Companys, es decir, en el Arco de Triunfo, donde se han programado todo tipo de espectáculos de cultura tradicional china para dar la bienvenida al Año Nuevo. Esto ya se hizo el año pasado. Por la mañana habrá una rúa con salida al Parque de la Estación del Norte a las 11:30 y a partir de las 12:30 empezarán los espectáculos en el escenario central bajo el Arco de Triunfo.
Qué bonito, ¿no?
Pues sí, y además hay dragones y todo lo que tiene que ver con la cultura china, todo en rojo.
Pues
es importantísimo el rojo para la cultura china.
Pues
en
me
el
encanta,
año nuevo.
Me encanta esto, ¿eh?
Pues el 25 de enero, durante todo el día, habrá una feria gastronómica y cultural con cocina street food china, talleres culturales y las celebraciones del año chino se alargarán durante 15 días. ¿Vale? No todo. A ver, no penséis que durante 15 días el Paseo Lluís Companys estará todo esto. No, el día 25, uh-huh. ¿Vale? Después se habrán diferentes
propuestas,
¿vale? Vale. El día 25 es una jornada abierta a todo el mundo y gratuita en la que participan entidades chinas como la Asociación de Artistas Hua Qing y la Fundación Instituto Confucio de Barcelona, así como la Casa Asia. Uh-huh. Vale. O sea que vale la pena visitarlo, vale la pena entender un poco más esta cultura y qué mejor manera que integrarse dentro de lo que es la celebración con todos ellos.
Sí, sí, totalmente. Ay, nosotros no lo vamos a poder ver. Yo quería decir, tenemos que ir a visitarlo. Porque
pues
no estamos.
estaremos cubriendo otro evento importante del cual hablaremos.
Sí, el Festival de Circo de Monte Carlo.
Exacto.
El Festival Internacional.
Sí, será el cuarto año que vas, sí. Yo el tercero, y es un espectáculo digno de ver.
Una cita obligada, por supuesto.
Y estaremos en Mónaco. Pero bueno, el Año Nuevo Chino, el 25 de enero. Y voy a hablar también de arte.
Venga.
No sé, últimamente
¿por qué será?
Hablar de arte, ¿no será que seré
comisario de arte? ¿Por qué un comisario de arte habla de arte?
¿De qué va a hablar? Pues de arte, ahí está. La semana pasada hablamos de la Galería Loat,
sí.
La Galería de Arte Digital. Pues hoy vamos a hablar de la Fundación Joan Miró. ¿Y por qué? Porque estrena una exposición que quiere cuestionar los clichés sobre dos creadores muy importantes. Uh-huh. La muestra esta expondrá las relaciones profundas y constructivas entre Miró y Matisse. ¿Vale? Que, bueno, tienen una percepción y una concepción del arte muy diferente.
Muy distintos, claro.
Ahí está. Pues aquí tenemos los clichés sobre estos dos creadores. ¿Por qué hay que ir a esta exposición? Os vais a preguntar. ¿Por qué habla de la Fundación Joan Miró? Pues hay que descubrir pues cómo Miró y Matisse se reconocieron mutuamente y admiraron, aunque nunca llegaron a imitarse, porque no tienen nada que ver, ¿eh? Caballeros, la exposición nos muestra preocupaciones comunes e intereses compartidos de los dos artistas, como la inspiración que los dos recibieron por el paisaje mediterráneo, o la costa catalana, o la fascinación que tenían por el valor intrínseco de los objetos cotidianos, que ambos pintaban objetos cotidianos, y lo bueno es ver cómo son completamente distintos, cómo cada uno ve el arte desde un enfoque diferente.
Sí, parece mentira, ¿no? Que la percepción que puede tener uno según el estilo que tenga cada uno, lo van a plasmar de una forma totalmente distinta.
Ahí está.
¿No?
Ambos plasman naturalezas muertas de una manera distinta. Y eso es lo que quiere la Fundación Joan Miró, ¿no? Cómo y trataron los mismos temas desde enfoques diferentes, su forma de pintar que no es igual. Entonces, pues esto, son intereses comunes y compartidos, pero sin llegar a imitarse, se admiraron mutuamente y aquí puedes hacer la comparativa. Y me ha parecido bastante interesante para hacer el comentario y que la gente vaya a verlo en la Fundación Joan Miró.
Bueno, y que luego saquen sus conclusiones, ¿no? Al final, que vayan, que lo vean y...
Sí, porque te puede gustar más uno u otro, pero bueno, aquí tienes una comparativa y la verdad es que vale la pena ver a dos grandes.
Bueno, pues y que no siempre tienes la oportunidad de poder comparar los mismos temas. O sea,
Ahí está.
Tú puedes ver cómo es el estilo de cada uno de los artistas, pero que coincidan y que tengan esa confluencia en un mismo tema, pues al final te das cuenta de cómo lo percibe cada uno de ellos. Al final, claro, cada uno, luego si cogen diferentes temáticas ya no es tan comparativo. En cambio, en este caso sí.
Por lo tanto, vale la pena verlo.
Muy bien, pues oye, recomendación.
Pues aquí tenemos circos, Año Nuevo Chino y arte.
Genial, Santi, pues como siempre, muchísimas gracias por toda la aportación cultural, claro que sí. Bien, y con esta sintonía que ya es habitual, damos paso a la entrevista de la semana. Y como decíamos al principio, Santi, tú lo has recomendado ya como una de las propuestas.
Sí, hemos hablado del Circo de Navidad y hemos hablado del Circo del Miedo.
Sí, pues...
Y ambos están hechos por...
Por Rossi Showtime.
Por lo tanto...
Bueno, qué mejor que tener al director de estos dos espectáculos, Ronnie Rossi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes y felices fiestas a todos, aunque hayan pasado ya, pero bueno.
Bueno, bueno, todavía hay gente que todavía,
durante
todo este mes de enero, todavía
están
de fiesta, claro que sí. Oye, sí, claro, pues mira, decíamos que el Circo de Navidad de Barcelona y el Circo del Miedo son dos propuestas circenses de Roxy Showtime que actualmente pues podéis ver en Barcelona en el espacio de La Maquinista. Ronnie, cuéntanos, ¿qué tipo de números y actuaciones podemos esperar en el Circo de Navidad de Barcelona que habéis presentado este año?
Bueno, tanto un espectáculo como otro se representan bajo la misma carpa. Uh-huh. Es una carpa con capacidad para 1.200 espectadores, climatizada, muy moderna, muy segura. Uh-huh. Donde en el Circo de Navidad, que estará hasta el próximo día 9 de febrero instalado aquí junto a La Maquinista,
¿sí?,
pues presentamos un espectáculo de primerísima calidad, un espectáculo donde hay trapecistas con cuádruple salto mortal en trapecio volante, donde hay equilibristas, malabaristas, donde hay un espectáculo de 2 horas de duración donde el niño y el mayor pues van a disfrutar y se lo van a pasar muy bien, ¿no?
Qué bonito, madre mía.
Madre mía, bueno, pero circo clásico de aquellos de malabaristas y tal, buenísimos, que ya son muy interesantes.
Totalmente. Oye, Ronnie,
sí, hemos vuelto un poco al tradicional.
Exacto.
Con el Circo de Navidad de este año hemos dejado un poco el modernismo atrás y nos hemos incorporado un poco al espectáculo tradicional. Uh-huh. Donde el vestuario, la música, el ambiente pues vuelve a los años 70, 80, ¿no?
Qué chulo.
Muy divertido, muy bonito. Sí, sí.
Qué bonito, bonito. Muchísimas ganas de venir a verlo, que no hemos podido todavía venir, pero vamos a ir en nada. En esta semanita nos escaparemos algún día y a ver si podemos ir a verlo. Oye, una pregunta. ¿Y cómo se seleccionan los artistas que participan en este caso, por ejemplo, en el Circo de Navidad? Pero luego hablaremos también del Circo del Miedo, ¿no? Pero ¿cómo es la selección de los artistas para el Circo de Navidad?
Bueno, internacionalmente se celebran unos festivales como el muy famoso que es el Festival Internacional de Monte Carlo.
Uh-huh.
Y ahí es donde se juntan muchísimos agentes de circo. Prácticamente es un mercado de los artistas, ¿no? Y de los empresarios, donde van a ver el gran festival internacional. Uh-huh. Y es donde siempre están los mejores artistas, y ahí es de donde salen los contratos y salen las giras, ¿no?
Claro. Bueno,
el festival, gracias a Dios, no solo se hace en Monte Carlo, se hace en Budapest, se hace en Roma.
Sí.
Este año se ha hecho uno muy, muy espectacular en la ciudad de Zaragoza.
Sí, lo sé.
Los patrocinadores. Y de ahí han salido muchísimos artistas.
Tenía grandes artistas que participaron en el Festival de Circo de Zaragoza. Además, nos invitaron, pero no hemos podido asistir.
Pero iremos al de Mónaco, bueno, y estuvimos en el de Budapest.
En el de Budapest estuvimos. Y esta semana, justamente, vamos al de Mónaco, o sea, que al de Monte Carlo, que es una cita obligada siempre. Ya sabes que yo soy un amante siempre del mundo del circo, que ya me he traído también a Santi conmigo para esta pasión por el mundo del circo. Y la verdad es que sí, que es un mercado increíble. Increíble de los mejores artistas a nivel mundial, o sea,
claro,
que,
claro,
lógicamente.
Está el Monte Carlo, donde van los mejores de los mejores.
Claro.
Después está el de Budapest, está el, sí, de Roma, bueno, la de Zaragoza, pues sí, ahí es, sí, donde se juntan todos los empresarios internacionales.
Claro.
Y es donde salen las temporadas, ¿no? Nosotros,
claro,
este año de Zaragoza, los premiados, muchísimos se han ido a Circo Kni de Alemania,
Alemania,
a Circo Corone, a Circo Roncalli. Pues es lo que pasa, ¿no? Vienen los directores y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, cuando hay festivales, pues intentamos mandar una persona a la presentación nuestra a ver y a contratar artistas, ¿no?
Claro. ¿Estaréis este año por ahí, por Monte Carlo, también?
Sí, sí. Nosotros es infalible que vayamos, porque por tradición, yo soy la quinta generación de gente de circo, mis hijos son la sexta.
Sí.
Y mi abuelo fue uno de los primeros que alquilaba la carpa para hacer el festival de Monte Carlo, ¿no?
Uh-huh.
En los primeros años que salió el festival, pues las carpas que se alquilaban, como mi abuelo era un empresario muy potente de Italia, es el que le alquilaba las carpas para el festival, ¿no?
Qué
Entonces,
bueno.
Hay mucha tradición, siempre estamos invitados y hay buena relación con la princesa, con Estefania y...
Claro.
Es,
bueno,
fantástico.
O sea, a ver si nos vemos por allí.
Pero
algún,
qué interesante,
algún día,
¿no? Que la,
hombre,
gente,
claro,
sepa,
sí,
cómo funciona el tema del circo. Porque, claro, nosotros sí que lo sabemos, pero la gente no lo sabe. Precisamente lo que acabas de contar es como una novedad para muchísima gente que no sabe de dónde salen los artistas. Y muy bien explicado, me ha encantado,
sí,
porque realmente es así. Es todo un mundo el circo.
Totalmente, claro que sí. Oye, cuéntanos.
Los buenos circos, ¿eh?
Oye, Ronnie, cuéntanos.
Los buenos circos y los buenos espectáculos.
Sí.
Y los buenos empresarios son los que van a los festivales. Bueno, hay muchísimo comercio y hay muchísimos artistas, ¿no? A nosotros nos gusta, como por ejemplo este año en Barcelona, hacía un montón de años que no venían trapecistas con un cuádruple salto mortal, ¿no? Con la red y el típico trapecista a 14 metros de altura, con unas músicas muy especiales, un vestuario. Claro. La gente se lo pasa muy bien. El público ha pasado en esta Navidad para este espectáculo, es que ahora se queda el nombre, el ticket de Navidad, pero estaremos hasta el próximo día 9 de febrero. ¿Entiendes? Ahí hay bastante tiempo para venir a verlo.
Ya casi, será, ya casi será el circo de Semana Santa.
Casi, casi. Casi, casi. Oye, Rami, cuéntanos, ahora estábamos hablando del circo de Navidad, háblanos un poquito del circo del miedo. ¿Cómo surge esta idea del circo del miedo y qué números, qué nos vamos a encontrar? Cuando vayamos a ver este espectáculo,
el circo del miedo, para que la gente no se confunda, no tiene nada que ver con el circo del horror. El circo del miedo no tiene nada que ver, porque el circo del miedo es un espectáculo producido y realizado por Ricardo Rossi, que es uno de mis hijos. Uh-huh. Que mis hijos los mandé a estudiar a la Academia de las Artes de Verona cuando eran muy pequeños. Sí. Y de ahí han sacado muy buena visión del circo, han estado trabajando en América muchísimos años como artistas y han visto muchísimos espectáculos y de ahí de donde salen las ideas, ¿no? Claro. Mi hijo Ricardo es un productor de espectáculo, un director de espectáculo fenomenal. Uh-huh. El Circo del Miedo, hemos traído unas máscaras de los payasos asesinos famoso de la televisión y del cine.
Ay, el de It, el payaso de ese asesino.
Claro, claro. Con un vestuario increíble y además, aparte de esto, hay 17 o 18 artistas que hacen acrobacias increíbles, ¿no? Que la gente, aparte de pasar miedo, de entrar en una carpa maldita, porque se transforma todo el circo, hay una función a las 5 de la tarde de circo tradicional y a las 8 de la noche se tiene que transformar la carpa.
Madre
la
mía,
maldita,
qué,
¿no?
O sea, qué trabajo, ahí ya os veo a todos corriendo.
Claro.
Os veo a todos corriendo.
Hay que montar las luces de colores, todo rojo muy, muy, muy fuerte, con muchísimo humo. Damos el ambiente un poco a que la gente ya en la puerta, cuando está esperando la cola, tenemos a 5 o 6 personajes de estos de película que asustan a la gente en la cola, se esconden entre los coches, pues la gente ya entra con bastante miedo. Ya entran caliente al hall.
Madre mía, mira lo que nos espera.
Mira, Marcel le da mucho miedo a los payasos, ¿eh?
Ah, bueno, tú no te quedas atrás, ¿eh? A ver.
Estos, cuidado, que estos son payasos de tele, ¿eh?
Madre mía. Oye, y porque en el Circo del Miedo hay algún apartado también, dijéramos, de humor, o la gente no se lo va a pasar bien, solo va a pasar miedo. ¿O vas a fusionar un poco esa parte cómica con la parte del terror?
Es lo bonito que tiene este espectáculo, que estos payasos, bueno, tenemos en toda la función, hay 5 o 6 payasos que son los que intervienen entre número y número, los que están entre el público. Uh-huh. Los que los asustan y son los que hacen al final reír el público, porque lo que hacen es sacar a algunos espectadores y les hacen una bromita porque la gente se mea de risa, ¿no? Hay un buen... el maestro de ceremonia, que es el que sale al principio, que es el que sale diciendo que él ha viajado por muchísimos sitios buscando almas perdidas en los cementerios, los payasos más asesinos, y es el un poco el maestro de ceremonia, que es el que da introducción al espectáculo, ¿no? Y, uh-huh, y este maestro pues va presentando a cada uno de sus fenómenos lo que hacen, pero lo bueno es cómo aparecen estos fenómenos, que no aparecen desde atrás de una cortina.
Sí, pero
o aparecen
no lo digas, porque entonces la gente ya no tendrá miedo.
Nada, no queremos hacer spoiler.
No, porque a ver,
no sabe lo que va a haber.
Claro, porque contratar almas perdidas es difícil.
Es difícil. Vamos a dejarlo ahí, a ver cómo se hace esa contratación. Claro que sí. Oye, Ronnie, sé que la gente que ha ido a ver el espectáculo del Circo del Miedo, la verdad es que han hecho, y he estado mirando todo lo que son las reseñas y las críticas, y son increíbles. O sea, todo el mundo sale encantadísimo. Tengo que decir esto. ¿Tú cómo habéis vivido esta acogida del público?
¿Cuál ha sido el feedback? Sí.
Muy bien. Bueno, nosotros, mira, la clave del público, nos dimos cuenta, porque este espectáculo se estrenó en Castellón en junio del año pasado. Uh-huh. Y estuvo en Valencia para el verano. Después hemos estado en las fiestas del Pilar de Zaragoza. Uh-huh. Con el Festival de Circo y por la noche del Circo del Miedo. Uh-huh. Pues hemos visto, nosotros solo lo queríamos hacer en Zaragoza, pero hemos visto que hay tanta acogida de público y hay tanta demanda de esta clase de espectáculos que Ricardo, mi hijo, pues la ha puesto en gira. Claro. Y le hemos traído a Barcelona. Uh-huh. Y lo bueno que tiene es esto, porque la gente que entra se espera terror, se espera risas, pero no sé, no, al final sale muy satisfecho porque ven cosas que no se esperaban, ¿no? En esta clase de espectáculos.
Bueno, jugar con el factor sorpresa es bueno, al final. Pues
ya saben todos los oyentes, hay que ir al circo del miedo.
Una clasecita de los acróbatas muy guapos, ¿eh? Que lleven la máscara de monstruos, pues hay una juventud y unas máscaras, unos cuerpos...
Guapísimos todos.
Que son monstruos guapos.
Son monstruos guapos, claro que sí. Óyeme, pues yo te quería preguntar, tú decías que Ricardo ahora está llevando la gira, acabó la gira del Circo del Miedo. ¿Tenéis previsto llevarlo ahora, después de Barcelona, a otras ciudades? ¿O incorporar sí, alguna temática diferente? ¿Qué tenéis pensado?
Mira, te voy a decir una cosa. Hay tanta demanda de entradas en Barcelona que la idea era hacer una prórroga. Pero por contrato con el espacio que tenemos alquilado, no nos dejan estar más tiempo. Porque se ve que lo tenía alquilado otra empresa o algo y no nos dejan. Entonces, lo más seguro, nos desplacemos al Hospitalet y venderemos de entrada para que el público, como entremos en un sitio diferente, para que el público también se desplace ahí.
Claro.
Él me sigue.
Muy bien.
Es un poco lo que estamos viendo porque... alejando mucho aquí, no, pero bueno, Hospitalet, como el sitio es el spa cultural, es muy conocido por la gente, hay muy buenas vías de tren, de autobús,
sí,
de metro para que acuda la gente, y están en el otro lado de Barcelona,
sí,
pues es la idea que ha surgido y es lo que se ha puesto en marcha. No sé si ya se han puesto a la venta las entradas para Hospitalet también, porque las de Barcelona, hay muchísima entrada vendida.
Claro.
Y claro, hay una capacidad para 1.000 espectadores, entonces de 1.100. Más de eso no podemos vender, y es un pase diario durante el fin de semana, los 3 días. Entonces,
sí, sí,
lo que haremos es cuando terminemos en Barcelona, pues nos desplazaremos de aquí cerca de Hospitalet y presentaremos ahí el espectáculo para que haya gente que no pueda entrar en Barcelona.
Claro, claro que sí, bueno, perfecto. Oye, y recuérdanos un poquito, ¿qué horarios tenéis programados tanto para el Circo de Navidad como para el Circo del Miedo? Y para las personas que quieran acercarse todavía para ver estos espectáculos.
Claro, las actuaciones serán todos los viernes, sábado y domingo, ahora que han acabado las fiestas. Y tenemos pases a las 6 de la tarde el espectáculo de la Navidad y a las 9 de la noche el Circo del Miedo.
Vale, genial. Pues bueno,
hay que recordar que está en una gran carpa blanca climatizada situada junto a la maquinista.
Totalmente.
Sin ningún problema para aparcar, porque la maquinista está abierta las 24 horas sin ningún problema y está junto al lado.
Vale.
Y también hay muchísimas líneas de autobuses, metro, la zona es muy conocida y bastante segura. Y el que quiera venir a el sitio pues puede venir y disfrutar de los dos espectáculos sin ningún problema.
Bueno, y tenemos que decir y agradecerte un súper regalo que nos has hecho a nosotros en la radio, pero que vamos a ofrecer a todos nuestros oyentes de Scenic Magazine, y es que nos has ofrecido 5 entradas dobles para el Circo de Navidad, para las personas que quieran ir a ver este espectáculo, y 5 entradas dobles también para el Circo del Miedo. ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes si quieren disfrutar de estas entradas? Tienen que enviar un correo electrónico a scenicproductionsbcn@gmail.com indicando el nombre y el día que quieran asistir. Entonces nosotros se lo comunicaremos directamente a Ronnie o a las personas de aquí del circo y podréis disfrutar de estos espectáculos tan maravillosos que bueno, que
ya sabéis,
antes de que se vayan
a escribir 5 entradas dobles para el Circo de Navidad y 5 entradas dobles para el Circo del Miedo.
Pues oye, Ronnie, muchísimas gracias por este gran regalo. O sea, no se podía empezar mejor el mes de enero, ¿no?, que disfrutando del mundo del circo. Y oye, muchísimos éxitos, y cuando estéis por Hospitalet, a ver si os vengo a saludar y nuevamente.
Claro que sí. Lo que sí me gustaría recordar al público, bueno, a la gente que esté viendo la entrevista,
¿sí?,
que en la web del circo, lo que es circodelmiedo.com, ahí les viene toda la información, les vienen los precios, los horarios.
Vale.
Solo poner en el Google Maps el Circo del Miedo, pum, se trae a la puerta, que no hay que tampoco ir a buscar otras direcciones.
¿Sí?
Y en el circodelmiedo.com, pues lo mismo. En el Google Maps, el Circo de Navidad de Barcelona.com. Y le sale la dirección exacta, los horarios, precios, información, todo lo que tenga que informarse sobre el tema del espectáculo, pues ahí lo tiene. La carpa es climatizada, muy cómoda, muy segura, muy moderna y con un gran espectáculo, que todo el mundo pueda disfrutar del espectáculo el tiempo que le queda.
Pues no se puede pedir nada más, o sea, increíble. Muchísimas gracias, Ronnie, por siempre estar dando apoyo también a Scenic Magazine y siempre participando, siempre que os llamamos, siempre decís, ahí estamos, ¿no? Y nada, nos vemos muy prontito. Pues muchísimas gracias por todo.
A vosotros, gracias.
Un abrazo, gracias.
A ver si nos vemos en Monte Carlo.
Venga, seguro, eso espero.
Ahora.
Venga, hasta ahora. Bien, y ahora siguiendo con el programa, le ha llegado el turno a nuestra abogada Jessica Escobar. ¿Qué tal, Jessica?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, compañero?
Buenas tardes, muy bien, esperando a ver qué recomendación y qué consejos nos traes hoy, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, ya que entramos en el nuevo año, estamos ya con otra energía, pues se han dado una serie de novedades que tenemos que estar informados sí o sí para los conductores, ¿eh? Estas novedades van dirigidas a los conductores.
Bueno.
Y es que la DGT ha cambiado o ha modificado la tasa de alcohol permitida, ¿eh? Lo cual conlleva a nuevas multas. Entonces, uh-huh. Bueno, pues estos cambios normativos vamos a explicarlas hoy en el programa, al menos para que los oyentes pues estén informados y atentos.
Vale. Yo que pienso que muchas de estas multas son más bien recaudatorias.
Bueno, eso lo piensas
bueno,
tú,
ahora,
lo
ahora
pensamos todos.
Ahora os explicaré.
Vamos a ver, cuenta. Antes de levantar la liebre.
Bueno, pues mira, para empezar, una de las medidas más importantes que se introducirá en 2025 es la reducción de la tasa máxima de alcohol permitida para conductores. Actualmente, como sabemos, la tasa permitida es de 0,25 miligramos litro en sangre expirado para conductores en general, 0,15 para conductores nobles y profesionales, y estas dos siempre, esto lo sabíamos desde hace muchos años, uh-huh. Pero a partir de 2025 se va a reducir para los conductores en general a 0,15 y para los conductores nobles y profesionales a 0. Es decir, no pueden
que
consumir
no
pueden
beber
alcohol.
Bueno, eso me parece bien.
Exactamente, bueno. Transportistas, en fin, bueno, pues todos los que son profesionales, se dedican a ello, no pueden beber. Y para los demás conductores, pues 0,15. Ha bajado 10 miligramos por litro en sangre, en el expirado, perdón. Entonces, ¿cuál es la motivación de la medida por parte de la DGT? Pues bueno, según estos, según estudios de la misma, pues más del 30% de los accidentes mortales en España están relacionados con el consumo de alcohol. Entonces, con esta reducción, España se alinea con otros países europeos que ya han adoptado límites más restrictivos. Entonces, más que todo, lo achacan a esto. Bueno, las consecuencias para los infractores, pues bueno, son multas más severas, es decir, se mantendrán las sanciones económicas actuales, que son hasta 1.000 euros, y la pérdida de puntos, pero se incluirán sanciones penales más estrictas en casos graves.
Claro, cuando hay un accidente, con víctimas mortales.
Exactamente.
¿No? Claro.
Exactamente. Sí, o sea, bajan el nivel, ¿no?, de cantidad de alcohol, por aire expirado, pero sí que es verdad que las multas en casos graves, pues claro, ahí sí que aumenta la condena, en fin, o la sanción, ¿no?, cuando es un tema administrativo.
Claro. Uh-huh.
Bueno, pues además de la reducción de la tasa de alcohol, pues la DGT ha anunciado, como os comento, la creación de nuevas infracciones que buscan mejorar el comportamiento de los conductores y reducir riesgos en la carretera. Algunas novedades son, pues, por ejemplo, multas por uso indebido de sistemas de asistencia a la conducción, es decir, pues el GPS, la conducción semiautónoma, pues todo esto deberán usarse correctamente. Entonces, manipular o desactivar estos sistemas durante la conducción estará penalizado. Es decir, toquetear todas las funcionalidades que actualmente tenemos en estos coches automáticos.
Ya, es que el problema es ese, porque cada vez son más automatizados, cada vez son más autónomos.
Exactamente.
Y el problema está en que a medida que el coche es más inteligente, resulta que nos ponen multas por utilizarlo.
Exactamente.
Claro, pero pues además si tú estás manipulando un GPS porque vas a hacer una dirección y tienes la desgracia de pasar, me imagino que por un radar, y te capta tocando el GPS,
ya está, ya te la han liado.
Ya te la han liado.
Es que no se puede. No,
claro,
se
pero imagínate.
No sé.
Madre mía, me parece...
Prohibido.
Ya, pero ¿sabes qué decirte?
Sí.
O sea, a ver, no, en mi caso yo tengo que tener un destino predefinido, lo entiendo. Pero imagínate, a ver, yo supongo que deberán haber colectivos que estarán exentos, porque un taxista, que en un momento determinado
Bueno, pues el taxista
tenga que buscar en un GPS...
¿Se tendrá que parar?
Sí, sí, no, pero se debe parar. Se debe detener el taxista.
O sea, y un particular también. O sea, nos tenemos que parar
también
para...
Todos. Exactamente, sí. Hay que pararse en un ladito y, bueno, que siempre y cuando la carretera lo permita y, ¿no?, y el tráfico lo permita, ¿no? Pero siempre hay que pararse, siempre. Después tenemos otras sanciones, que estas son más severas, que son por distracciones, el típico uso del móvil al volante, ¿eh? Esta sigue siendo una de las principales causas de accidentes, ¿eh? Entonces, pues a partir de 2025, las multas por esta infracción pasarán de 200 euros a 300, con la retirada de 6 puntos de carnet.
¿6?
O sea, que cuidado. Uy, cuidado.
Pero si son todos casi.
No, son 15 puntos.
Ya,
son 200 en 2024, Santi, y ahora ha subido 100 euros más.
Sí, eso sí, pero digo los puntos
son
muchos, 6,
¿eh? 15 puntos.
Ya, pero 6 es
el
que...
El dinero da igual, ¿no? Son los puntos los que duelen.
Bueno, no, las dos cosas, pero los puntos son muy bestias, 6 de golpe, ¿eh? Sí, depende de quién se queda sin carnet, ¿eh?
Sí. Madre mía.
Sí, sí, totalmente, sí. Bueno, por otra parte también tenemos multas por emisiones contaminantes. Mm. Es decir, los vehículos más contaminantes que circulen en zonas de bajas emisiones sin autorización, pues podrán enfrentarse a multas de hasta 500 euros, ¿eh? Ha subido.
Pero sinceramente es mejor pagar 500 euros que un coche nuevo, porque tal como están los coches ahora...
Bueno, depende de las veces que te pillen, ¿eh?
Ya, pero tela marinera, te están obligando a comprar un coche...
Depende de las veces que te pillen.
Pero te están obligando a gastarte 30.000 euros en un coche.
Claro, porque yo, por ejemplo, cuando estás en el coche que te pone, estás entrando en la zona de bajas emisiones, yo, porque el mío es nuevo y estos ecológicos y todo lo que tú quieras, que son eco, pero si no...
Sí, sí,
imagínate.
Pero a ver, quien tiene un coche viejo es porque no puede comprarse uno nuevo.
Ya.
Eso está muy feo, porque les estás obligando
a comprar un coche nuevo. Te obligan a adaptarte, bueno, pues a las exigencias medioambientales, en fin.
Recauda todo.
Bueno, pues por otro lado, el control de velocidad mediante sistemas inteligentes también, pues sancionará a quienes desactiven o manipulen los limitadores de velocidad instalados en los nuevos vehículos. Eso también hablando de estos coches tecnológicos, ¿no?
Bueno, esto está bien.
También ya lo llevan hace tiempo los coches, pero bueno, todo lo que sea manipular durante la conducción, ya sea el móvil, cualquier, no sé, aparato en la pantalla, cualquier cosa, esto es una multa. ¿Vale? Eso.
Oye, y hacerle un cariñito a la pareja también.
Hombre,
¿no? Eso, perdona, eso despista mucho más que el GPS, ¿eh? Déjate. Claro.
Si un beso, le haces un mimito con la mano,
no,
ya, multa.
Nada, no se puede manipular nada, lo ha dejado muy claro. Ya
nada.
Lo has visto.
Cualquier cosa que distraiga, por ejemplo, maquillarse.
Cualquier
también,
cosa que distraiga.
Ah, las mujeres se pintan, no se pueden pintar
cosa.
El coche.
Pero pueden aprovechar un semáforo.
Nada. Tampoco.
Se está
parado como toda la vida, ¿no ves? En el semáforo.
En el semáforo, si está parado, decir, bueno, luego ya te quedas a la mitad, ¿eh? Pero dices, da igual.
Eso es.
Madre mía.
Bueno, también os cuento que se implementarán multas también para conductores que no respeten las distancias de seguridad al adelantar a ciclistas o peatones.
Ya.
¿Vale? Multas que irán de 200 euros y 4 puntos hasta 1.000 euros en casos graves de peligro. Esto hay que también lo refuerzan, ¿eh?
Bueno,
pues
eso
supongo
sí.
Que también por la estadística de muertes, ¿no? De ciclistas en carretera.
Sí, pero que los ciclistas,
bueno,
también
pues,
respeten las
bueno,
señales.
Iba a decir, ¿y multas para los ciclistas y
no,
los patinetes?
No,
no hay.
No.
¿Solo para los conductores?
Bueno.
Es que ahí está.
Esto,
es que el problema
esto,
es que los ciclistas... No se paran en el semáforo, hacen lo que quieren.
Bueno, sí,
y claro, la culpa es tuya.
Qué fuerte, me parece muy fuerte.
Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo.
Sí, es verdad.
Hay conductores más temerosos que otros, ya sean mediante el vehículo o mediante la bicicleta, ¿no?
Sí.
Hay de todo, ¿eh? Hay ciclistas que respetan, otros que menos, y así lo mismo con los conductores de vehículos, ¿no?
Madre mía.
Pues, ¿qué significan todas estas multas? Pues bueno, pues esto significa más responsabilidad al volante, ¿eh? Con la reducción de la tasa de alcohol, las nuevas infracciones, pues bueno, los conductores deben estar más atentos a las normativas y evitar cualquier comportamiento de riesgo, ¿eh?
Sí, sí.
Aumento de los controles, es decir, que se incrementarán los controles de alcoholemia y drogas, así como la vigilancia de distracciones y excesos de velocidad mediante radares y drones. O sea, este 2025 viene cargadito.
Madre mía, lo que quieren recaudar. Tú sabes lo que recaudarán,
sí.
¿No? El doble de lo que recaudaban ahora.
Sí,
bueno,
mucho.
Si no me equivoco, ahí me ha salido justo hace muy poquitos días un radar que han puesto en la calle Entenza con Provenza, no quiero mentir, Y hacen una multa cada 4 minutos.
Madre de Dios.
Una multa cada 4 minutos. O sea, estaban denunciando.
Salió una noticia por la televisión, no sé si era, bueno, un guardia civil, no sé si era en España o aquí, en Cataluña, no sé, que estaba a punto de jubilarse y, bueno, supongo que, no sé, para la última, no, es que no lo sé, pero bueno, el hombre decidió activar un radar en una zona que no estaba permitida y no sé si en una tarde captó a 200 coches o algo así, bueno, un dineral, no sé. Sí, bueno, sí.
No, es que es lo que digo yo, que muchos son recaudatorios, es muy recaudatorio,
sí, sí,
todo esto.
Sí, bueno,
no, y yo creo también el problema, sí, que hay, sobre todo, son tanto en autopistas como en autovías, los cambios que hay de límite de velocidad, porque lo que no es normal es que en una recta que tienes X kilómetros que son rectos, como es una autopista, en un tramo, sí, te pongan, sí, a 80, en el otro te pongan a 120, en el otro te pongan a 50, siendo una recta. Entonces,
claro,
cuando tú te pasas,
claro, es cuando tienes,
obviamente,
es una multa.
Es lógico.
Y
entonces,
es una,
claro,
multa recaudatoria total, porque no tiene ningún sentido.
O sea, no tiene sentido. Entiendo que en una carretera con curvas, que se limiten las velocidades, pero en una recta, y que tengas diferentes tramos de límite de velocidad, ahí cae
y
todo.
Y tenemos uno muy cerca de Barcelona que lo hace.
Bueno,
esto, ¿eh?
Justamente, por eso lo comentaba. No voy a decir dónde, para no dar pistas, y que luego la DGT,
claro,
me diga,
claro,
que he dicho algo que no debo. Pero que la,
sí,
gente...
No, al final,
no, claro.
Sí, suena tópico, pero echa la ley, echa la trampa y ya está, ¿no? Pues
totalmente,
es que esto no hay más que eso. Sí, sí.
Ay,
bueno,
pues no sé.
Por último, lo que... Sí. Sí, sí, dime.
No, digo, pues menudo 2025 que nos espera y 26.
No coge el coche.
Sí, lo que se quita las ganas de coger el,
sí,
coche.
Bueno, mira, al menos para aquellos que se van a sacar el carné, lo que están haciendo ahora es que están reforzando la formación de la conducción y demás para adaptarla a estas nuevas normativas. O sea, están poniendo un énfasis especial en las consecuencias del alcohol y las distracciones. O sea, que ya, digamos, ya desde bebés, como digo yo, ¿no?, los están formando, yeah, y adaptándolos a estas nuevas, pues bueno, restricciones, o llamarlo como queráis, ¿no? Pero bueno, al menos ya vienen un poco más formados y no son conductores viejos o antiguos, ¿no?, que son un poco más, bueno, más a la ligera y pasan.
Sí, que tienes,
son los que van a
tienes
sufrir
al final,
más estas consecuencias, ¿eh?
Tienes hábitos.
Son
al
los
final,
que van a sufrir más estas consecuencias. Exactamente, por los hábitos.
Los malos hábitos.
Bueno, pues yo os voy a dar unos consejos prácticos que, como ha dicho Santi antes, si bebes no conduzcas.
Totalmente.
Exactamente. También evitar el uso del móvil, porque hay una alta tasa de accidentes mortales por este motivo. Y también mantener tu vehículo al día. Es decir, pues además de garantizar el mantenimiento técnico del coche, pues prestar atención a las normativas sobre emisiones. En Barcelona, por ejemplo, los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, que estos son coches diésel matriculados antes del 2006 y gasolina anteriores a 2000, tienen prohibido circular por las zonas de bajas emisiones de lunes a viernes entre las 7 de la mañana a las 8 de la tarde. ¿Vale? Eso en Barcelona. Claro, entonces este incumplimiento pues puede conllevar sanciones desde 100 euros hasta 500. O sea que, bueno, ya que estamos en Barcelona, pues un detalle más para recordar a los oyentes que estos coches, pues bueno, tienen prohibido, ya lo deben saber seguro.
Sí.
Esas cosas siempre,
sí, sí,
son importantes, ¿no? Saberlas. Y bueno, y por último, pues respetar las normas de circulación, adelantar correctamente a los ciclistas y peatones, que no solo evitas sanciones, sino que puedes salvar vidas, ¿eh?
Eso sí, en eso es cierto.
Sí. Al final la DGT, con estas medidas, tienen un único objetivo claro, que es reducir. Eso es lo que nos cuentan, y entiendo que una parte de verdad tiene, Sandy.
Una parte la tienen, la,
sí,
otra no.
Si miramos porcentaje, mejor no lo digo.
Sí.
El porcentaje, pero
claro,
bueno.
Se copian de países como Suecia, Noruega, que ya aplican estos límites de alcohol, y bueno, y parece,
sí,
ser que ha bajado la
bueno,
tasa de accidentes.
Si salvan vidas, ¿eh?, bienvenido sea.
Lo del alcohol te lo compro. Yo lo del,
sí,
alcohol te lo compro.
Sí, el alcohol, el móvil, todas estas, bueno, cosas, sí, pero hay otras cosas que no.
Haremos bondad y ya está.
Sí. Sí, no queda otra, no queda otra, nos obligan a portarnos,
no queda
bien,
otra,
claro que sí.
Claro, a partir de ahora conducirá siempre Jessica, que no bebe.
Exacto. Ay, madre mía. Óyeme.
Ah, sí, no,
oye,
sí, dime.
Y Jessica, cuéntanos, las personas que quieran contactar contigo para hacer cualquier consulta, que tengan dudas, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, pues pueden hacerlo a través del teléfono 640-508-179, 640-508-179, o si no, a través de la web abogadosescobar.com. Ahí pueden contactar conmigo.
Genial.
Para en este caso, pues bueno, casos de multas, para recurrir multas, para, en fin, bueno, pues otros procedimientos, que no sean administrativos, sino que sean judiciales, pues bueno, pues aquí estamos. Llevamos tanto una cosa como la otra.
Pues genial. Muy bien, Jessica. Pues muchísimas gracias, como siempre, por estas recomendaciones, estos consejos, que tendremos que portarnos bien este 2025 y años venideros, ¿no?
Claro que sí. Claro
con,
que
lo,
sí.
Con lo bien que uno se lo pasa portándose mal.
Portándose mal. No nos dejan, no nos dejan.
Bueno, pero no conduciendo.
Ah, bueno, exacto. Vamos a hacer otras cosas.
Si te lo pasas bien, no conduzcas.
Muy buena esa. Me ha gustado esa frase. Si te lo pasas bien, no conduzcas.
No conduzcas. Porque te amargan la asistencia, básicamente. Oye, Jessica, pues muchísimas gracias por tu participación.
Un abrazo, compañera. Nos vemos la semana que viene.
Venga.
Muy bien, hasta la semana que viene, chicos. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Bueno, y con esta sintonía que no escuchábamos desde el año pasado.
¿Qué manía tienes a esta sintonía? Pero es que me parece correcta, porque estamos hablando de historia. Y no voy a dejar de hablar de historia. Hablaba de Luis XIV todo el año pasado, pues voy a cambiar.
Pero
y ahora voy a hablar de los Borbones.
Perdona, nuestros oyentes tienen que saber que yo les pedí aquí, señores oyentes de The Scenic, yo le he pedido a Santi que me cambie la sección y que me cambie la música. Y no, me ha cambiado la temática, pero exacto, la música sigue siendo la
temática
misma.
Sigue siendo la misma. Sí o qué, hay que sorprender a la gente. Y cambio Luis XIV por los Borbones.
Muy bien, me parece fantástico. Pues cuéntanos qué personaje borbónico nos traes hoy al programa.
Pues para ir con la música, vamos a hablar del rey Felipe V.
Madre de Dios.
El anterior al actual.
El anterior al actual, sí. Bueno.
El Felipe V, ahora tenemos a Felipe VI.
Madre
que
mía.
Es recordado, sobre todo, por el primer monarca de la dinastía Borbón en España. Y por ser quien ordenó la construcción del Palacio Real de Madrid, Marsella. Una joya arquitectónica de la ciudad. Pues estamos hablando de este señor, de Felipe V, que también tenía sus cositas como Luis XIV.
¿Pero por qué? Pero iba a decir, pero esta gente que viene de la realeza, ¿por qué les pasan tantas cosas malas, por Dios?
Pues mira, porque se casaban entre ellos y hacían cosas raras.
Lo tenían todo, o sea, para ser felices.
Ya, pero también es verdad que había muchos que estaban
un poco para allá, ¿no? Vamos a dejarlo.
Bueno, sí, no sé, les faltaba un tornillo, ¿no? Y hay que decir que Felipe V no fue precisamente su vida tan majestuosa como los fastuosos palacios que mandó levantar, ya que desde su llegada al trono Felipe V sufrió de problemas mentales. Especialmente a medida que iba envejeciendo, pues cada vez iba peor. Los historiadores coinciden en que padecía un grave trastorno bipolar, que lo sumergía en profundos estados de depresión y lo arrastraba a momentos de euforia incontrolable, arriba, abajo, abajo, arriba, como si fuera un torrente de emociones desbordadas. Pero la cosa se complicó cuando estos altibajos emocionales se intensificaron con la edad, llevando al rey a tener episodios tan extraños que parecían sacados de un relato de lo más surrealista. Y de esos vamos a hablar.
Bueno, cuéntanos, sorpréndenos.
A ver.
¿Sí o qué?
Sí o qué, pues sí.
Venga.
En su madurez, Felipe V pasó por unos años en los que su comportamiento se tornó totalmente errático. Los rumores eran tantos que la corte estaba llena de susurros y risitas nerviosas.
Uy, me los imagino.
Sí, todos,
¿sí o qué?
¿Has visto? Mira. En medio de uno de esos días en los que el sol parecía brillar de manera tan intensa como nunca, el rey salió a pasear por los jardines del Palacio Real de Madrid y de repente comenzó a correr frenéticamente, convencido de que el sol lo perseguía. Los cortesanos lo vieron corriendo como si estuviera huyendo de un dragón solar y no sabían si reírse o llamarlo de inmediato a la razón, pero por supuesto nadie se atrevió a frenarle. Al fin y al cabo, ¿quién puede decirle a un rey que no puede correr por sus jardines? Aunque sea por algo tan raro como temerle al sol.
¿Sí o qué? Madre mía.
Ríete de Luis XIV.
¿Quién es el guapo, no? Que se lo dice. A ver.
también el rey pasó por momentos mucho más extraños que ese. Durante varias semanas no cortó ni una de sus uñas, que empezaron a crecer como si fueran las raíces de un árbol y se enroscaban en sí mismas. Madre, ¿vale? Mía. Sus ropas también pasaban de ser relucientes a caer en una mezcla de desorden y deterioro, puesto que no se cambiaba. Las comidas que antes disfrutaba con gran regocijo se convirtieron en una pantalla mental. Ya no quería comer ni sentarse a la mesa.
¿Sí o qué? Madre mía.
Y a veces, en un estado de nerviosismo, caminaba desnudo por los pasillos del Palacio Real sin importarle las miradas de sorpresa o horror de los cortesanos y cortesanas que pasaban por allá.
Bueno, alguno haría feliz. Imagínate, pero... Pero es increíble porque da la sensación de que pierdes como todo el respeto, ¿no? Al final, o sea...
Bueno, esto no lo sabían los súbditos, esto lo sabían los nobles que estaban dentro del castillo, ya, pero... que tenía estos ataques arriba, abajo, sí, abajo, sí. Arriba. Oye. También hay que decir que comenzó a sufrir ataques de histeria en público.
Madre mía.
¿Vale? Lo que hizo que la corte entera estuviera a borde del pánico, pensando que iba a haber un problema dinástico.
Claro.
Los que le rodeaban no sabían qué hacer. El hombre que había sido tan firme al principio, decidido, ahora se estaba desmoronando frente a sus ojos. Este comportamiento se fue intensificando, como hemos dicho, con el tiempo y su vejez, y llegó a tal punto que en 1746 Felipe V decidió abdicar en favor de su hijo Luis, quien asumió el trono durante un breve periodo. Felipe V pasó sus últimos años en una profunda tristeza y, sobre todo, aislamiento, alejado del bullicio de la corte y de sus súbditos para que nadie supiera nada, y rodeado solo por unos pocos de sus más cercanos. Imagínate, pobres, lo que debían pasar.
Madre mía.
Murió el 9 de julio de 1746 a los 62 años en el Palacio de Arenas, donde, según algunos relatos, ya ni siquiera recordaba quién era.
Oye, qué pena, ¿no? Sí, o qué...
Pues sí, señora, aquí tenemos el rey Felipe V.
Conocer la historia es lo que decimos siempre, el conocer la persona que hay detrás del personaje, ¿no?
Al siempre final, lo hacemos con siempre. Todos los invitados, pero claro, en esta sección que hablo de cortes y de reyes y de gente especial de una época muchísimo más antigua, o sea, estamos hablando de años...
Sí, pero no sé...
En los que... Había mil cosas que no tenemos ahora y que obviamente nos parecen muy raras ahora, pero claro, todas estas cosas no se trataban.
Claro, pero fíjate que siempre parece que es una época de esplendor con los palacios,
sí,
y con todo.
Cuídate de aquel hombre que murió por culpa de los piojos.
Por eso.
Estamos hablando de una época que había mucho esplendor en los edificios, obviamente, en los ropajes, pero fallaban muchísimas cosas y obviamente pues pasaban estas cosas.
¿Sí o qué, Santi?
Sí.
Madre mía,
pues sí,
de verdad.
Felipe V. ¿Y los Borbones que nos quedan, eh?
Bueno, hemos empezado, señores.
Dejamos la corte francesa, nos vamos a la corte española, que también tiene lo suyo.
También tiene lo suyo. Bueno, pues nada. Siempre salimos aquí como mucho más informados, ¿no?
Totalmente.
Y siempre aprendemos.
Sobre todo de historia. A mí me gusta saber estas cosas.
También.
Porque la gente de hoy en día, sobre todo los jóvenes, hay que decir que de historia saben muy poco. Y es importante también contarlo así, como con anécdotas y cosas curiosas de, pues, de estos reyes,
pues
de estos personajes, para darles...
Totalmente.
Información.
Oye, jóvenes del Prat de Llobregat, tienen que seguir esta sección porque
totalmente.
Aquí es cultura en el estado puro.
Es historia,
¿sí,
pero
qué?
Contado de una manera diferente. ¿Sí?
Muchas gracias, Santi. Bueno, amigos, seguimos con el programa y, como siempre, queremos hablar también, ¿por qué no?, esta semana de cine. Y nuestra recomendación de cine para esta semana es la película Ciudad de Asfalto. Os queremos poner un poquito en situación. Oli Cross es un joven paramédico que, mientras prepara el examen de acceso a la Facultad de Medicina, recorre con su ambulancia las calles de Nueva York. Routowski, curtido en mil batallas y uno de los paramédicos más veteranos de la ciudad, será su compañero y mentor. De él dependerá todo lo necesario para tratar a los pacientes y sobrevivir a su caos diario.
Una película de Champagne.
De Champagne, sí.
Hacía tiempo que no hacía nada.
Sí, hacía tiempo. Pues mira, ahora tenemos esta película que le hemos querido recomendar aquí en la sección de cine, Ciudad de Asfalto.
¿Crees en el cielo? Yo no sé si creo en el cielo, pero creo en él.
¿Cuánto llevas en esto?
2 semanas. Es de Colorado. Lo voy a poner con Ruth. Sé lo que estás pensando. Vale la pena. Así es el trabajo. Hice lo que creía correcto. Aquí se empieza porque quieres ayudar a los demás.
¡No quiero ir al hospital! ¡No!
A veces acabas haciendo todo lo contrario. Dígame la verdad. ¿El sanitario Rutkowski decidió no asistirle?
Bien, pues esta ha sido nuestra recomendación cinematográfica y para finalizar el programa de hoy, como no, tenemos la sección de Carmen Marín Perruqués.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me gusta el maquillaje. Y mi aspecto no es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me mires.
Bien, ahora queremos daros unos consejos para este invierno. Por ejemplo, secreto para un cabello sedoso. Tenéis que incluir en vuestra dieta alimentos ricos en omega 3, proteínas y antioxidantes, así como también en vitamina C, cítricos y en otras vitaminas también que podéis encontrar en las verduras y frutos secos. Podéis tomar un suplemento también que contenga biotina para mejorar vuestro cabello. También si queremos tener unas manos que hablen, cómo no, y que todo el mundo se fije en ellas. No solo nos referimos a los gestos o a los énfasis, sino que la piel de las manos y el cuidado de las uñas son aspectos que revelan mucho de ti y que debes atender. Usa siempre cremas hidratantes especiales y no abuses del lavado. Lima las uñas y utiliza esmaltes de buena calidad. Tu postura también es muy importante. No solo es estéticamente poco atractiva, sino que una postura encorvada acarrea problemas de salud, desde los dolores de espalda, cuello y cabeza, hasta fatiga y problemas respiratorios. Mantenerte derecha te evita esos problemas y transmites confianza. La belleza también, como sabéis, está en vuestra alimentación. Todo lo que comas repercutirá en ti para bien o para mal. Por eso elige siempre alimentarte con lo más saludable. Se notará en la piel, en la grasa acumulada y en la salud en general. Bien, estos son consejos que siempre te harán deslumbrar en cualquier momento. Ya sabéis que si estáis en el Prat de Llobregat y buscáis transformar vuestro cabello o tenéis dudas sobre el cuidado de la piel, Carmen Marín es tu solución. El Salón Carmen Marín se encuentra en la calle Ferran Puig número 32 y si queréis contactar con ellos podéis hacerlo a través del teléfono 93 138 5369. Y Santi, hemos llegado ya nuevamente, hemos finalizado el programa de hoy. A mí
qué
se me pasa súper rápido,
¿eh?
Pero nos lo hemos pasado súper bien.
Como
nos
siempre.
Hemos aprendido muchísimas cosas con tu sección del Sioque. Hemos hablado de circo.
tú aprendes mucho con todo
mucho,
esto,
muchísimo.
Sioque.
Bueno, porque me va bien, porque además me lo explicas de una manera muy distinta. Entonces eso cala
por
mucho
eso,
para
por
personas.
Eso va bien lo que decíamos, que los jóvenes escuchen, porque al fin y al cabo aprenden algo nuevo.
Jóvenes del Prat de Llobregat, lo hemos dicho, tienen una cita el lunes de 3 a 4 de la tarde esperando la sección de Sí o Qué de Santi Vilchez. ¿Eh que sí?
¿Eh que sí?
Claro. Pues amigos de Escénica, hasta aquí hemos llegado una semana más. Gracias por acompañarnos y os esperamos la semana que viene a la misma hora con más cultura, más arte y más entretenimiento. Hasta la semana que viene.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Nena, rara vez te vi bien estando con aquel. No lo sé, no me voy a meter. Pero te noté algo mentirosa. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas. Entonces supe que solo que me da paz lo que andaba buscando. Y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Love incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz lo que andaba buscando. Y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que el PSC té una relació positiva i propositiva amb Esquerra Republicana basada en la confiança, la lleialtat i la discreció. Si s'ha pronunciat poc després que els republicans hagin afirmat que hi han traslladat els socialistes que no negociaran els pressupostos. La portaveu no ha volgut entrar en aquesta qüestió, però ha insistit que el full de ruta del govern i del PSC és el compliment de tots els acords.
Estem parlant d'acords que en principi es plantegen per un mandat, no per un any. Per tant, no estem parlant exclusivament del 2025.
I a Barcelona, nova actuació dins de les obres d'ampliació de la línia 8 de ferrocarrils. El carrer Urgell estarà tallat en dos trams prop d'un any per aquestes obres de prolongació. I avui ha arrencat el primer d'aquests talls. Les obres afecten un dels trams al voltant de l'Hospital Clínic entre Urgell i Rossell. I d'aquí a un mes, a partir del 23 de febrer, les obres afectaran l'altre tram en l'àmbit de Francesc Macià. Tot plegat.